¿Quieres abrir tu Biblia en Santiago capítulo 1, por favor?
Y vamos a ver un poco hoy, con la ayuda de Dios, cómo se hace eso. ¿Cómo puedes tú, entonces, tener un corazón, si no perfectamente todavía, pero un corazón más entregado a Dios, a como era cuando tú entraste a la reunión el día de hoy? Y hay muchas cosas y estamos todos envueltos en eso. Todo en verdad nos confunde, nos distrae, y alrededor de nosotros y en nuestros sentidos y demás hay un montón de estímulos y datos que no nos dejan. Si nosotros no ponemos atención, no vas a poder ver y escuchar lo que Dios tiene para ti. Okay, entonces Santiago capítulo 1, y hemos estado viendo esto acerca de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores y todo eso. Ahora vamos a ver otra vez en versículo 25, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, otra vez, de mí algo sí depende. De mí depende que yo mire atentamente. De mí depende. Yo tengo que usar las facultades que Dios me ha dado. Ahora, todos tenemos problemas de aprendizaje, ¿eh? Todos tenemos déficit de atención. Luego decimos, y algunos más, y ya los catalogan y los etiquetan así. Pero realmente, la verdad, todos tenemos déficit de atención, somos de lento aprendizaje, todos somos olvidadizos. Y por eso dice en Hebreos, y lo vimos, hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Dios sabe cómo somos y nos quiere. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios nos ama y Dios nos busca y Dios nos espera. Entonces, eso es lo que Él quiere. Pero Él sabe que somos de lento aprendizaje y somos olvidadizos y somos egoístas y egocéntricos y se nos va el avión a cada rato. Él lo sabe. Pero Él todavía persiste en querer conformarnos a la imagen de su Hijo, como dice Romanos capítulo 8, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos, que todos seamos parecidos a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Él está haciendo. Ahora, nosotros, tú, yo y todos, estamos siempre tratando de cambiar nuestro estilo y nuestro look de acuerdo con otra imagen, ¿sí o no? Siempre estás, o vas a lasear tu cabello, vas a enchinar el cabello, vas a hacer unos implantes, vas a hacer todo. Y estamos, yo casi porque dije, ahora sí voy a poner mis botas otra vez. Y dije, y saco mi cinturón que trae una hebilla grandotota que parece tapa de drenaje. Y digo, me lo voy a llevar así muy vaquerote. Y luego dije, es una imagen nada más. Es parte de lo que soy, pero no es todo lo que soy. Es imagen nada más. Realmente ni cinturón necesitas, probablemente, ¿verdad? Pero es que hay que tener tus accesorios y bla, bla, bla. Y luego tienes que colgar algo de tu celular y bueno, y es un sinfín. O sea, nunca termina eso. Y nuestra imagen y cómo me presento y cómo me ven y cómo me conocen y cómo me tratarán. Porque como dicen, como te ven, te tratarán. Entonces digo, no, pues hay que mejorar el estilo, hay que mejorar, y hay un liposucción o algo, pues hay que mejorar el look y el estilo. Y yo conozco un pastor allá en Querétaro que dice, deja que tu cuerpo tome la forma que quiera. Y sabe, pero ya, si haces eso un rato, tú te vas a dar cuenta, va a tomar, ya sabes qué forma va a tomar, ¿verdad? Olvídate. Okay, entonces, pero de mí depende entonces poner atención nada más, poner atención. El proceso de ser cambiado empieza nada más dejando que en verdad penetre en mi entendimiento lo que dice la palabra de Dios. Y algunos de nosotros nos cuesta memorizar un texto, nos cuesta. y tú anotas en tu celular, todo en el directorio, todos los teléfonos que necesitas recordar, y llevas tu Palm y todo eso, y llevas datos y todo para no olvidarte de las cosas que tan fácilmente se te va. Yo tengo eso, que a veces yo anoto al revés un teléfono. Si es 6542, yo anoto 5624. Y te lo paso así, vas a hablar y están tomando pedidos para entrega a domicilio de quién sabe qué. Nada que ver con el teléfono. Entonces, somos así, pero Dios lo sabe. Él te diseñó. Él te diseñó. Y Él escogió la de genética que tú tienes. Y los trastornos y las lesiones. Es que en el embarazo me pasó esto cuando yo iba a nacer esto. Ok, Dios sabe las lesiones que traes en tu cerebro. Dios sabe el problema de ser zurdo y cómo eso te ha afectado también en la escuela. Dios sabe todo eso. Dios sabe el problema de vista que tienes, el problema auditivo. Él lo sabe y con eso quiere trabajar. Él te acepta y nos ha hecho Dios aceptos en el amado y Él nos recibe así. Y con nosotros, así como estamos, quiere trabajar. Es el material que podemos entregarle para ver qué hace y cómo lo transforma. Ok, Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres que te salgan bien las cosas? Ahí está la clave. Ahora, por eso en tu boletín tienes en la parte de atrás donde anotar. Dices, ay, ¿qué dijo? Trae para la próxima un lápiz, una crayola, usa tu bilé si quieres, tu delineador. Pero anota aquí algún texto que Dios usó para tocarte, para enderezarte, para hacerte entender algo. Anota eso y vuelve a estudiarlo. Repásalo y vas a ver cómo lleva más fruto. Cómo produce más en ti eso. Versículo 26. Y ahora vamos a esto y decimos, ay sí, qué lindo. Sí es cierto. Y sí, pero yo me puse a luchar con ese texto porque lo quería ver como muy pasando corriendo, y de una vez me meto en capítulo 2 porque y me di cuenta, Dios me estaba diciendo, detente aquí y quiero que veas esto como por primera vez. Quiero que entiendas esto nuevamente, porque ya te has hecho muy así que tú sabes. Entonces dije, ok, me detengo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y dices, yo por eso no soy chismoso. Ok, te felicito. Yo sí. La religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre, Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y luego decimos, pues sí, claro, sí, por eso esto y no hago el otro. Y ya tenemos nuestra listita, ¿no? Nuestra receta médica. Sí, por eso ya me quitaron chile, café, sí, porque tengo una hernia y tal, y por eso, y ya me quitaron todo eso que por el reflujo ácido. Sí, ok, ya tienes tu receta médica, ya sabes qué hacer, qué tocar, qué no gustar, qué no manejar. Ya sabes todo eso, pero vamos a pensar eso otra vez. Religión es una palabra muy interesante. Viene de, su raíz es de, en latín, de ligar. Y por eso a veces como que le tiramos lumbre a la religión. No, por eso la religión es atadura. No, la religión es devoción. ¿Ok? Es devoción. Estás atado, estás amarrado con Dios. Eso es religión. Ahora, el problema es cuando la religión sea falsa y estás amarrado, estás ya dedicado a algo que no es Dios. Eso sí es problemático, ¿no? Y si tu Dios es el dinero o la fama o el sexo o las drogas o el reconocimiento en la iglesia, si eso es tu Dios, a ese Dios vas a servir y a ese Dios vas a entregarle todo y para ese Dios vas a hacer todo tipo de sacrificio. Y sacrificas tiempo y hasta tu matrimonio para esas cosas. Y algunos están atados en una religión que no es religión. ¿Ok? Entonces decimos, No, entonces ya me cambiaron la definición, porque la religión consiste realmente en lo que tú y yo manifestamos, es la muestra visible de mi devoción, es la religión. Y re es como nosotros dice, oye, ya estás repateado. Así hablan en Tehuacán. Oye tú, pero estás repateado. Ya estás amolado, hijo. Entonces, religión es estar completamente amarrado a algo, completamente entregado a eso. Entonces, por eso, devoción es de un voto que has hecho, una promesa que has hecho. ¿Okay? ¿Por qué en los casamientos ponen un lazo? Es que, híjole, es que tenemos a mi primo y a su esposa, le tengo que poner de padrino de alguna forma, y aunque sea el lazo. No es para surtirte de suficientes padrinos. Representa exactamente eso, que están ligados. Y por eso hablamos de no, pues hay, no, es una ligadera en ese lugar, en Plaza Cuernavaca, en galerías. Ok, ¿por qué? Y algunos practican eso, lo que el martes en el estudio de varones evangeligue. Que tú empiezas a andar con alguien que no es creyente, que no comparte las cosas más importantes según de tu vida. No comparte lo más esencial de tu vida, pero empiezas a compartir otras cosas con esa persona. Y al rato ya le traes a la reunión. Y luego ya le traes al pastor para que él haga lo que no quieres o no puedes hacer con esa persona. Y yo veo que muchos no pueden convertirse porque no ven la convicción con la persona más cercana a ellos. No pueden convertirse. Y quizás si viera suficiente. Yo he visto casos que el chico o la chica se convierte y al rato reprende y corta el noviazgo. Dice, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que este noviazgo está mal. Adiós. Y sigue al Señor y el cristianito o la cristianita se queda así bailando. Su obra evangelística falló. O tuvo éxito, como tú lo quieras ver. ¿No? Ok, entonces podemos ver eso. Religión es sencillamente eso, nada más. Es estar totalmente amarrado con algo, totalmente entregado a eso. Por eso Pablo dice al final de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él se da cuenta que también él está atado, está amarrado con un sistema de muerte y de pecado en su vida. ¿Y quién me librará? Y luego dices, gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Gracias le doy. Y por eso dice, por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, algo rompió, por eso no, pues hay que romper ataduras, ya están rotas. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No, pero tiene una atadura con la música metálica. No, tiene un gusto y una preferencia. Lo que pasa es que algunos creen y aún no se convierten. Eso es el problema. Porque en dado momento tú tienes que verte como alguien que ha nacido de nuevo. Si alguno está en Cristo, Jesús es nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, con todos los mecates y las cadenas que eran de parte de tu vida vieja. Ya pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces no necesitas que te rompan ataduras, necesitas nacer de nuevo. Necesitas que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos viva en ti. Y para eso necesitas primero arrepentirte y creer en Él. Entonces puedes atar tu vida a Él. Puedes hacerlo. Yo creí en Jesús junto con una tanda, por decir, una generación. Yo creí en Jesús junto con otros, más o menos en mi edad, unos menos, otros más, hombres y mujeres. Y ahora todos estamos, obviamente, más de lo que éramos, más gordos, más pelones, más viejos y demás, más carne, todo. Pero algo que he visto es que algunos no se ataron al Señor. Y en el vaivén y en el sube y baja y todo el movimiento de esta vida, y hay vientos y pasan olas por encima de tu barco, por ahí se soltaron. Ok, entonces, ¿sabes cómo tenemos que ser? Hubo esto, yo leí en una página de internet, en las Olimpiadas, que sería de, creo de 2000, hubo un chico inglés, corredor, veloz, y él ganó el campeonato y fue a las Olimpiadas así, y no era conocido, nomás así, en una misma temporada fue ganando, de modo que dejó atrás literalmente a todos y fue a las Olimpiadas representando a Inglaterra. Pero en uno de estos, cuando ya iba a estar, se revienta un tendón en la rodilla, así corriendo, ¡pras! Y se cae, y no pudo ni pararse sobre su pierna, porque el tendón es lo que hace que la coyuntura de la rodilla te obedezca. Entonces, ¡brum! Y entonces lo operan, le ponen en rehabilitación y no fue a las Olimpiadas, siempre, no pudo correr, no pudo ni caminar, meses y meses. Entonces, 4 años pasan y se va recuperando y otra vez va. Y él hizo un acuerdo con su papá y dice, ahora sí, voy y termino y corro. Y estaba bien y ya estaba repuesto y corría como el mismo viento. Y qué interesante, estaba corriendo así y todos los hombres salen corriendo y se le revienta el tendón otra vez. Y su papá baja y toda la gente se quedó así porque era el favorito, por decir. Y era el como dicen en inglés, el comeback kid. Era el que quedó atrás y salió o sea, ya ni lo tomaban en cuenta otra vez por su herida. Y otra vez se metió a la competencia y ahora sí lo va a hacer y ¡pras! Y se cae así. Y sale su papá de las gradas y se mete. Y ya desde cuando terminó la carrera, ¿no? Pues en 10 segundos. Ya, y ahí está el chavo tirado en la pista. Y su papá lo levanta y agarra su brazo y lo pone en su hombro y ahí van, y lo va cargando. Y cuando faltaron 2 metros a la meta, lo suelta. Y el chavo se fue brincando en un pie para llegar a la meta. Y en el estadio se volvieron locos, se convirtió en el héroe, porque era el perdedor, y esa página de internet trata de puros perdedores. Y digo, ay, híjole, pues tenemos que formarnos y que nos tomen la foto. Somos bola de perdedores aquí, somos que terminamos al último, que llegamos tarde para esto, que se me olvidó aquello, es que no se pudo, somos perdedores. Dios quiere hacer algo con nosotros y quiere tratar con nosotros. Y aunque Él me tenga que cargar o alguno de ustedes, prométeme eso. Suéltame cuando faltan 2 metros y déjame, aunque sea yo gateando, aunque sea yo con las uñas me voy arrastrando, pero déjame llegar a la meta. Y tú tienes que poder terminar tu carrera en Cristo también. Tú tienes que poder hacerlo. Y Él tiene todo lo que tú necesitas para que lo hagas. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Vamos a volver a leer versículo 26, 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, vana, aquí es interesante, es la misma palabra que se usa en la versión griega del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento cuando habla de ídolos. Tu religión es un ídolo. Si tú no tienes dominio propio en tu vida, tu religión es un ídolo. Es una cosa vana. Estás confiando en algo que no tiene provecho, que no te puede salvar. Eso sí sería una religión falsa. Y la religión dice, entonces, si yo me creo religioso, Lo que ha pasado con gente que ha sufrido una embolia y pierde el habla, a veces sucede que pierde el uso de parte de su cuerpo y a veces sucede que pierde el habla. Hubo el expresidente de un seminario cristiano, tuvo una embolia, ya jubilado, tuvo una embolia, fue un hombre muy apreciado, muy querido, muy espiritual y dañó, es interesante, tu facultad de hablar está más o menos aquí en tu cerebro, aquí, y tú puedes sentir así como un huesito aquí. Y más o menos aquí reside tu facultad de hablar, pero reside en cada lado de tu cerebro. Entonces, como el derrame sucedió en un lado del cerebro y afectó diferentes cosas, perdió el habla, pero solo le afectó su capacidad de conversar. Todas las oraciones que él había dicho y todos los himnos, él no podía cantar, pero decía, palabra por palabra, la letra de todos los himnos de alabanza que él sabía toda su vida. Eso sí quedó. No pudo decir, sí, ya te conozco, sé quién eres, tu nombre es, ni podía decir su nombre, su domicilio, mucha información, ahí estaba, pero no la podía accesar porque quedó dañado de un lado del cerebro, pero del otro no, y permitía, y qué interesante, ¿qué dice Jesús? Porque del corazón, de la abundancia del corazón, el hombre habla. Y qué es lo yo a veces digo, ay, que nunca me suceda a mí un derrame cerebral, porque quién sabe qué cosa van a saber de mí después. Puras críticas, envidias, rencores, despecho y demás. A lo mejor no quiero saber. Si es así, nomás no me digas lo que dije en mis desvaríos. La religión pura y sin mácula, sin mancha, sin la peca más chiquita, sin la mancha más insignificante, la religión pura y sin mácula, la forma de externar y hacer visible tu devoción a Dios, que es en toda situación presentable, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, hay que ver eso, tenemos que grabarnos eso. Eso quiere decir que, si tú ves a través de la Biblia y ves, vas a captar esto, que Dios es el amparo de las viudas y de los huérfanos. Él ve por los que no pueden protegerse, no pueden suplir lo que necesitan, no pueden, si alguien les ayuda, nadie les puede ayudar. Digo, no lo pueden pagar, no pueden compensar al que le ayuda. Jesús lo dice también, cuando hagas fiesta, cuando hagas banquete, no invites a los que te van a hacer lo mismo. Invita a los que no te pueden hacer nada, que solo te pueden decir gracias. Y tú tienes que decir gracias a Dios y ya. Invita así. Yo te invito a esto. Dios está tocando muchas vidas aquí en Cuernavaca. Y hay gente que va a estar llegando a los pies de Cristo y ya lo está haciendo. Ayer llegaron mujeres por primera vez a entender cuánto les ama Jesús y qué es lo que les ofrece, qué es lo que les pide. Y ellas pudieron hacer trato con Él. Y Dios está haciendo eso. Dios está haciendo una obra con los jóvenes y adolescentes. Y esto, ¿qué, mamá y papá, qué va a suceder cuando tus hijos empiecen a jalarte a ti? Órale, porque ya tengo que ponerme mi polvito antibrillo para estar frente a las cámaras. Y tú vas a decir, oye, pero en verdad estás sirviendo a Dios. Bueno, ponles el ejemplo, ponles el ejemplo. Yo decidí eso, yo tengo que cuidar que mis hijas no me rebasen. Por eso comí mi cornflakes y crecí alto. La religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Por eso otra vez, el 10 de febrero tenemos una hermosa oportunidad. ¿Qué te va a costar? No, que es que sábado lo dedico a esto, que lo... Tu tiempo es tan precioso, ¿verdad? Y tienes muchas tareas y ocupaciones, y tienes muchos compromisos. Todos tenemos. Pero piensa en eso. ¿Dónde estarías hoy si alguien no hubiera tomado el tiempo? Si no hubiera hecho espacio en su vida para ti. Y eso es mi Eso es lo que estoy poniendo ante ustedes. Vamos a empezar a hacer espacio en nuestra vida para otros, para nuevos hermanos y nuevas hermanas en Cristo, porque sí tienes tiempo y espacio para toda tu flota. Ok, todos tus amiguitos y tus amiguitas. Tenemos tiempo para nuestra flota. Y para tus nietos tienes tiempo. Y para tus hijos tienes tiempo. Pero yo nada más te pongo esto y que tú arregles esto ante Dios. Yo no te voy a decir, no puedo, porque no soy tu Señor y yo no di mi sangre por ti. Pero no más, haz esto con Dios y ponlo ante Él. ¿Cuánto espacio quieres que yo abra, que yo haga, que yo desocupe en mi vida para los que tú vas a traer frente a mí, para que yo los comparta de Jesús, para que yo los anime, para que yo les comparta lo que yo he aprendido de Jesús, lo que yo he entendido de la Biblia, para que yo les transmita eso? ¿O crees que Dios te ha enseñado a ti grandes cosas? Su perdón y su amor y su bondad y su paciencia y demás. ¿Crees que Dios te ha enseñado eso nada más para que tú lo disfrutes allá? Ahora, en Puebla tienen la reputación de que alguien llegó una vez, estuvimos comiendo en el patio, no en mi casa, en la casa de otro. Llega su hermana, dice, oye, se ve que son poblanos porque comen encerrados. Y dije, y le digo a mi amigo, ¿así son en Puebla? Dicen, está loca mi hermana. Pero sí estuvimos encerrados y todo eso. No te encierres, no te encierres. Hay un dicho de, que tengo un amigo que es de Irak. Y dice, en el Medio Oriente toda la gente tiene este dicho. Si comes solo, mueres solo. Si comes solo, mueres solo. Pero ya estás pensando desde que llegas a la reunión, ¿con quién vas a ir a comer y dónde? Y ya sabes quiénes son. Haz espacio en tu vida para otros. Dios está agrandando tu corazón. Dios está ampliando tu fe y tu visión. ¿Y para qué crees? Para que puedas hacer espacio en tu vida para otros. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es lo difícil. Hubo un poeta inglés que escribió un poema que como me encanta, y uno de los renglones dice que si tú puedes hablar con multitudes y conservar tu virtud y caminar con reyes y no perder tu sencillez. Y dije, oh, eso sí es un paquete. Porque al rato ya, no, pues ya me llevo con el paz. Ya hasta le digo, pastor. Yo prefiero que me digan Jaime. Pero me dicen, pastor. Y luego me dicen, paz. Y digo, paz, sas, pow, boom, wah. Así, ¿es Batman o qué? ¿Ves que en Batman salían así? Wah, sas, boom, así. Entonces, paz, entonces... Entonces, ¿O es un reflejo? ¿Tengo que contestar como Kung Fu o Karate o algo así? ¡Huy! A tus órdenes, Jaime. Y... entonces ya no tienes que llevarte con otros. ¿Sabes? Yo no soy nice. Si quieres llevarte con los nice, busca otros, porque yo no soy. Y a veces es eso, ¿no? Estamos siempre tratando de conectarnos con los más nice. Te pregunto, ¿Jesús es nice o qué es? Pedro y Juan están delante del concilio y se quedaron los de concilio así asombrados, dice, porque los conocieron que habían estado con Jesús y se sorprendieron de que eran sin letras y del vulgo. Y del vulgo es una palabra en griego que es idiotes. Y ya sabes lo que quiere decir, idiota, que eran sin estudios y eran idiotas. Eso soy yo. ¿Ok? Yo te apantallo con raíces griegas y todo. Y sabes que yo no terminé la universidad. Y yo me preparé en una escuela de ministerio, no un seminario, de 9 meses. Y yo llegué, yo aterricé corriendo como soldado. No vine con sotana y lo demás, y estola. ¿Ok? Yo no soy nice. Jesús no es nice. Jesús es el Hijo de Dios. Es el más sencillo, el más lindo, el más transparente, el más fiel que jamás puedes conocer. Jesús dice, cuando fueron a ver a Juan el Bautista en el desierto, ¿a dónde fueron? ¿A qué fueron? Los que usan seda viven en los palacios. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer. Pero ¿sabes qué? Te hago entender una cosa también. Tampoco soy raza. ¿Ok? No voy a quedar. Tú me puedes pintar el cuadro y ¿sabes qué? Yo voy a agarrar mi goma y voy a borrar las rayas y todo. Tampoco soy raza. ¿Ok? Así es que en Cristo Jesús no hay ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre, ni griego, ni judío, ni bárbaro. Somos unos bárbaros aquí, pero Dios nos está cambiando. Ni bárbaro ni escita, sino que Cristo es en todos y es todo. Eso es, eso es. Y lo que necesitamos es nuestra religión tiene que ser una muestra visible, una manifestación de esa devoción. Y cuando yo conozco en verdad el amor de Dios hacia mí en particular, no que de tal manera amó Dios al mundo, sino de tal manera me amó a mí. Y si fuera yo el único, tristemente, vergonzosamente para mí, si yo fuera el único, en nada se hubiera disminuido el padecimiento de mi Señor en la cruz. Golpe por golpe, azote por azote, clavo por clavo, lo mismo tendría que sufrir Él si yo fuera el único. Y si tú no crees así, todavía no eres salvo. Necesitas entender la magnitud de su gracia y su misericordia para en verdad creer y recibir ese perdón. Necesitas darte cuenta, si fueres el único, entonces ¿qué? Nomás le dirían así, ¡pum! Malo niño Jesús, no, le iban a poner los mismos clavos, las mismas espinas, los mismos palos, los mismos puñetazos, la misma saliva de su boca escupiéndole el rostro, la misma burla por ti o por mí si fuéramos el único, porque es el precio, eso es lo que cuesta redimir a alguien como yo y nada menos. Y cuando de ahí empiezas, tu vida, el resello, el logotipo de tu vida va a ser gratitud. ¿Cómo estás hoy de gratitud? Ok, entonces, vamos a Isaías capítulo 58. Cuando yo estaba, siempre me había hablado y movido y conmovido y siempre sentía que el mundo alrededor se detenía cuando leía este texto y no entendía qué había en eso. Isaías 58, está como a la mitad de tu Biblia después de Salmos. Habías de leer en los Salmos y Proverbios, es muy lindo. Y aquí Dios está diciéndole a Isaías, ahora hables de esto porque, mira, ellos según me buscan, según me quieren, según me adoran y demás, ok. Y dice, mira, y esto, y esto, y esto, pero yo sí, yo estaba buscando a Dios, yo estaba orando, yo estaba ayunando, y yo tenía mi vida planeada y era un buen plan. Ok, era un buen plan. Yo no estaba queriendo ser narcotraficante, yo no iba a ser adúltero, yo era un muchachito cristiano de 18 años. Y yo ya quería servir al Señor en lo que fuera. Cuando tenía 16, alguien dio un llamado en una reunión que si tú estás dispuesto a ir a donde Dios diga, hacer lo que sea y hasta perder tu vida, si tú ya te consideras que tan así te ha comprado que no vas a decir nada. Y digo, ay mentiroso, ¿por qué no lo he hecho? Yo reclamo, yo soy remilgoso, yo, no, no, no. pero Dios es bueno. Y yo estaba, Señor, así volteó toda mi carreta y regó los cántaros de leche y demás y se desbocó el caballo, me dejó plantado. Así fue mi vida. De repente me hizo pensar, tú tienes tu plan y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer el otro. Y es muy buen plan, hijo, muy buen plan, te felicito. Pero te pregunto, ¿me has preguntado a mí? No, pero es que no te quería molestar. Y me llamó a México. Y dije, oye, esto está grueso, Señor, porque ¿cómo voy a decir? Si de por sí como que se molestaron un poco cuando les dije, no voy a estudiar agronomía, voy a estudiar lingüística. ¿Para qué vas a estudiar lingüística? Porque para ser traductor o maestro de idiomas. Y mi mamá y papá como maestros dicen, no quieres ser maestro. Sí, antes sí, me encanta y me encanta. Yo ya me di cuenta de eso, que tengo que estar enseñando, uno, que tengo que estudiar idiomas. Y entonces empecé con el español, dije, yo no tenía la menor intención ni el menor deseo de visitar ni siquiera en Tijuana. Pero no conocer nada de la República Mexicana. No, ¿para cuál? No, ¿qué? No, yo a España voy, a ver dónde, pero yo voy a otro lugar, pero no lo estoy haciendo para viajar. Eso es profesional. ¿En regla? Ah, ok. Oh, perdón, ya hasta me decían. Nomás te pregunté, no te enojes. Ok, entonces, de repente me doy cuenta que Dios estaba metiéndome en el estudio de español para que yo pudiera dominar la lengua española y ser un buen comunicador en español. No sabiendo yo para qué, pero yo, según yo ya sé todo, ya lo tengo mapeado y todo. Bien. Y eso trastornó mi vida. Y dije, ¿y ahora? Si casi se infartan porque no estudié agronomía, que por cierto, ¿cuántos agrónomos necesita cada estado? La verdad, no cada municipio, cada estado. De por sí va a terminar maestro de ciencias naturales. O peor todavía, en una secundaria lo más seguro. Entonces, ¿qué? Ok, voy a México. Ahora, ¿cómo les digo a los viejitos? Mamá y papá, otro año más y ya me voy, voy a ir a una escuela que me prepare para misionero y de ahí voy a México. No, 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 hubieras oído los gritos y azotones de puertas y puños sobre la mesa. ¿Cómo que cree que este... ¿Y crees que va a salvar al mundo? No, nomás voy a salvar a México. Y mi papá nomás se me queda mirando. Tú y cuántos más, dice. Digo, bueno, no yo, obviamente, papá, pero es que Dios me está llamando. ¿Y cómo le hago creer? Y eso fue un reto muy grande para mí. Dije, ok, a ver quién traga más pinole. Y si Dios en verdad me ha llamado, yo necesito poder demostrarlo. Y no puedo fingir. Tiene que ser la neta. Tiene que ser auténtica. Tiene que ser incontrovertible. Tiene que ser así que, sí. Y después tengo el privilegio que mi papá me dijo, sé que estás donde Dios te envió y me da gusto saber que estás ahí. Y al mes murió. Es un gran privilegio eso, poder sentir esa bendición. ¿Sabes qué? Te doy el visto bueno, es la neta lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios quiere darte ese privilegio también, que te digan, sé que estás donde Dios te ha puesto y me da gusto verte ahí. Y Dios quiere obrar en tu vida de manera que también eso te suceda. ¿Crees? Ok. Isaías 58, versículo 6. Están quejándose, pues estamos ayunando, estamos orando, tenemos veladas de oración a cada rato, declaramos, confesamos y proclamamos, y todavía sigue todo igual. Pues no todo. Ya hemos visto cuántas cosas Dios ha cambiado en México, pero es que a veces tarda. Y mientras esperamos la respuesta, suceden mil cosas en nosotros que son frutos eternos, cambios, y Él imprime su imagen en nuestra vida a través de eso. Y esa paciencia es la que necesitamos. Hebreos capítulo 10, que nos es necesaria la paciencia, 10:28, nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibamos el galardón. ¿Habiendo hecho qué? La voluntad de Dios. Entonces yo dije, bueno, entonces necesito saber cuál es la voluntad de Dios para hacerla, porque no quiero estar disparando a ciegas, a lo mejor me pongo un balazo hasta en el pie. Necesito saber a qué voy. Porque solo en esta vida tengo una oportunidad para vivirla. Y solo tengo un día, 28 de enero 2007. Solo existe una vez este día. Bien, Isaías 58, versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Dios les dice, ¿saben qué? No lo hagan así, no lo hagan de esta forma. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Saben? Que mientras la iglesia cristiana tan bíblica y tan celosa de la palabra de Dios está todavía con la controversia del día verdadero del nacimiento de Jesús y cómo o si se debe celebrar y cómo y cuándo y qué fecha y todo. El 25 de diciembre en 2004, miles de personas desaparecieron de sobre la faz de la tierra por el tsunami. ¿Ya te acuerdas? En Indonesia. Ay, sí, es cierto. Ajá, pero ellos, los que quedaron huérfanos, miles de niños huérfanos, que una amiga mía, el gobierno de Tailandia le pidió que se encargara de encontrar y formar casas hogar para 15,000 niños. 15,000 niños. 15,000. ¿Ok? La religión pura y sin mácula ante Dios el Padre es esta. ¿Ok? Y tenemos que ver, dice, para contiendas y debates ayunáis. O sea, estamos discutiendo si es bueno o malo o bíblico o no celebrar el nacimiento de Jesús el 24 o el 25. Bueno, o sea, acá en México se hace misa de gallo el 24 y bueno, sí es el 25. Y después, bueno, sí es cierto, ni nació el 25, ¿no es cierto? Y pero es que me encanta dar y recibir regalos en esas fechas y luego qué voy a decir a mis suegros y que, y ahí empezamos y debates y contiendas, y mientras toda esa gente no estaba en un pueblo de pescadores, habían excluido a los cristianos. Ustedes allá dentro de la selva, entonces buscaron un cerro para que llegara un poco de aire del mar, pero un calor sofocante. Ellos estaban reunidos, los cristianos, en ese pueblito, un pueblo de musulmanes pescadores en Indonesia, y en ese pueblo ellos están allá en su templo cantando el 25 de Navidad, que, ¿verdad? Eso es antibíblico, bla, bla, bla. Pero ellos se salvaron. Llegó el tsunami y borró el pueblo. ¿Ok? Entonces, mientras nosotros estamos, no, que esto, que el otro, Dios está viendo hombres y mujeres y niños y niñas que se van eternamente al infierno mientras estamos en comité discutiendo la mejor forma de evangelizar, la mejor forma que esto, que las cuatro leyes espirituales, y ahora hay cinco. ¿Sabías eso? Ahora hay cinco leyes espirituales. Digo, oh, ya me la cambiaron. Por eso no iba yo a los bailes, porque cada rato ya era otro y tenías que aprender y ser. Ok, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Para ayunar, no comes carne o no comes de plano durante un tiempo, un día, mediodía, varios días. Eso es un ayuno. Te privas de algo que quisieras, que disfrutas, que en sí no es malo. No estamos hablando de cuaresma, ¿ok? Entonces, eso es el ayuno, pero él está hablando de un estilo de vida. Es un estilo de vida esto. No es, ahora vamos a tener el plan 2007, el proyecto, y ahí ponemos el nombre de algún apóstol o profeta para decir, ay, y dicen, ay, es la visión de este año. La visión de Dios, año con año, milenio tras milenio, es esta. No es que partas tu pan con el hambriento. Hay gente que, perdón, a veces me cuesta tener paciencia con tu problema. Y voy a ser franco, yo también soy de carne y hueso, soy pecador, envidioso, egoísta y demás. Pero a veces me cuesta tener paciencia con gente que se preocupa por un hijo que toda la vida le han consecuentado, le han consentido, le han dado dinero para ir a cada destrampe y todo. Y ahora, ¿puedes orar por mi hijo? No, no, no. Porque, ¿sabes por qué? Porque yo te puedo llevar a la Sierra Mixteca de Puebla y de Oaxaca, la Sierra Negra, y yo te puedo enseñar gente que en verdad sufre. Yo te puedo llevar a Chiapas, yo te puedo llevar a lugares, yo te puedo llevar a rincones oscuros aquí en Cuernavaca. Por favor, dale unas nalgadas y sigue tu vida. Que entienda al muchacho. O sea, necesitamos perspectiva. Mientras tú estás clavado ahí con los tuyos, los que Dios derrama lágrimas viéndolos morir y caer eternamente a una perdición consciente, física y espiritual por toda la eternidad, y nosotros no, espérate, Dios, tengo que salvar a mi marido, mi hijo, mi mamá, mi papá, mis primos, mi gato, por favor. ¿Crees que Dios no los ama? ¿Crees que tú los amas más? Pero tenemos que alzar nuestros ojos, como dice Jesús, y ver que son blancos los campos para la mies, que ya. Entonces vamos a ver un texto que a mí me movió el tapete y empezó un proceso que me trajo el día de hoy aquí, ¿ok? Entonces dice, no es que partas tu pan con el hambriento y nos afligimos y andamos enojados en sentidos porque este viejo loco siempre tiene que comer donde aquí y yo quiero pollo y él quiere pescado y que, ay, pastor, ¿puedes orar por mí? No, no. No tengo tiempo. En buen plan, ¿me entiendes? ¿Me explico? O sea, estamos discutiendo el menú. Eso no es tema de oración. Eso no es tema de intercesión. No es tema de consejería. No es tema de predicación. Por eso vamos a cambiar el tema. Versículo 8. Que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿A cuántos hay? ¿Tienes más de 3 años en Semilla de Mostaza? ¿Alguien? ¿Más de 3? ¿A cuántos conoces que tienen 1 año? A ver, ¿quién tiene menos de 6 meses aquí en Semilla de Mostaza? Menos de 6. Ok, ustedes que tienen más de 3 años, ¿conocen a estas personas que alzaron la mano? ¿Por qué no los conoces? Ellos salieron del mismo vientre que tú. Ellos fueron lavados por la misma sangre que tú. Y el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que mora en ti, mora en ellos también. Ya tienes tarea, ¿ok? Aprende a saludar. Se extiende la mano derecha. Agarras la mano derecha del de enfrente. Dices... mexicanos a grito de guerra a tus órdenes y dicen mucho gusto señor Mr. Guerra, ok, haz espacio en tu vida para otros porque vienen, ok, porque vienen, y que no sea que el golpe avise cuando ya están trayendo los paquetes. O sea, tenemos que hacer espacio en nuestra vida, en nuestro tiempo y demás. Versículo 8, tú puedes ver en tu boletín, hay semillas en casa, hay discipulados para hombres, para mujeres y todo. Es que tengo muchas tareas. No, no, no. Mira, tienes que cambiar tus prioridades, porque Cristo viene y hay cosas más importantes, todavía más. Y ¿sabes qué? Te vas a volver adicto a eso, a servir y bendecir a la gente, a enseñar y discipular y compartir tu corazón y compartir tu amor y compartir tu tiempo y tu pan y demás con la gente. Te vas a volver adicto y hasta enfermo de hacerlo, y hasta yo ojalá tuviera que reprenderte. ¿Sabes qué? Estás tomando mucho tiempo sirviendo a otros. Ahora quiero que te sientes en tu casa y que descanses. ¿Ok? Sí se puede. Puede llegar a esto, lo he hecho. No es que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Yo puedo espiritualizar eso y decir, por eso los vamos a vestirle la justicia de Jesús y darles el pan de vida y todo eso. Pero ahí véalo como tú. Y Dios te va a mostrar qué espacios tienes que despejar en tu vida. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Tú no tendrás que dar testimonio, porque ya eres un testimonio, eres una evidencia indiscutible de que Jesús ha resucitado de los muertos, que murió por los pecadores como tú y yo, vive y vive en ti. Y es una muestra viviente de que esto sucede, que esto es real. Y no tienes que decir, ya no tienes que memorizar las 5 o las 4 leyes espirituales, o y después van a ser más o menos. Entonces invocarás. Eso me movió así el tapete. Oración no contestada. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y te dirá Él, heme aquí. ¿Quieres que Dios, cuando tú dices, ay Dios mío, heme aquí, aquí estoy, no me aparté? ¿Quieres que Dios trate, se lleve así contigo? Tienes que acoplarte a lo que Él está haciendo. Entonces, ya es tu mancuerna y tu cuaderno de doble raya cuadriculada y demás. Entonces invocarás y te dirá Jehová, te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo. Lo que yo exijo de otros y no exijo de mí mismo es un yugo, ¿ok? Porque yo no jalo el arado, sino la bestia. Entonces, cuando tú pones un yugo y esperas algo de alguien que no exiges de ti mismo, estás poniéndole un yugo. Y no es una bestia, es una ovejita que Jesús redimió con su sangre. ¿Okay? Entonces, otra vez, si quito el yugo y el dedo amenazador, vas a ver cómo te va. Te burlas de un pelón, se te cuece la boca. Una osa salió y comió a unos muchachos que se rieron de un profeta pelón. Así es que, ok, si quitas el dedo amenazador y el hablar vanidad, wow, uf. Al rato en Santiago vamos a ver acerca de la lengua y vamos a salir todos calladitos. Todos así muy empinados, muy agachados, con las orejas así colgadas. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea, el momento más oscuro que vivas, Dios lo va a alumbrar para que se vea. Así un hombre vive una prueba, así una mujer que cree en Dios vive una aflicción. Y Dios va a prender lámparas, y tú en tu momento oscuro y mi oscuridad, de ahí nadie me quiere, nadie se acuerda de mí, y Dios va a alumbrar tu oscuridad como mediodía. Y está dibujando en nosotros un retrato de fidelidad para que el mundo vea cuán fiel es Dios. Versículo 11, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Lo he vivido y lo he comprobado 1000 veces. Que en las sequías sació mi alma. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Puedes tener un impacto y un fruto en tantas vidas que aún después que tú ya no existas, sigue el fruto, sigue el impacto de un testimonio del amor de Dios en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. Y dices, no, pues es que no sirves, es que tampoco sirvo. Dios está tomando cosas inservibles y trabaja con ese material. Así es. Vamos a Oseas, después de ese profeta fresa. Después Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Y si lees alguna vez el libro de Oseas, te vas a dar cuenta que Oseas no era nada fresa. Era colmilludo y de fibra y de temple. Dios le da para la tarea de su vida, tú cásate con una prostituta, una mujer infiel. Entonces, primero era ella por ser su esposa y después la redime de esclavitud porque de sus mismos amantes la vendieron. Y él la tiene que comprar para recuperarla como esposa. Y luego vivieron en paz. Y eso, y Dios está diciendo, yo estoy dibujando en tu vida, Oseas, algo que quiero enseñar. Se llama el Evangelio. Y Dios está dibujando en nuestra vida tus aflicciones y tus problemas y demás. Dios está dibujando algo para hacerlo visible al que no puede entender las palabras solamente. Oseas capítulo 10. Estaba gravísimo el problema en Israel. Era una decadencia espiritual, moral, política, militar, económica. En todos los sentidos estaban mal. Y dice, versículo 12, vienen cosas duras. Y les está diciendo, pero aquí dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Si te das cuenta, Dios te da algo que sembrar y algo que tú de lo que sembraste, tú cosechas. Entonces realmente no es tanto sí, y tienes que ir con lágrimas, como dice el Salmo, tienes que ir sembrando, llevando buena semilla con lágrimas y luego con gozo traes tu gavilla, hermanos, tenemos que invitar a gente a la iglesia. No, eso, deja eso, está hablando de otras cosas más generales, ¿ok? Pero esto sí, aquí veo que Dios me da algo para sembrar, que después yo coseche de ahí mismo, y ese fruto es para que yo coma. Es para que yo esté satisfecho. Y dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros o cosechar para vosotros en misericordia. Tienes que hacer lo correcto, lo que es justo primero. Y por misericordia, Dios permite una cosecha. Por misericordia, Dios te deja ver una cosecha. Hay cosas que yo, de plano, yo no esperaba ver ya. Y Dios dice, echa lente a lo que está a tu mano derecha, y ya creció algo que yo creía, esto nunca va a dar fruto. Y dio fruto, por misericordia, para que yo nunca diga, es porque yo fui fiel, es porque yo persistí, es porque yo soy muy molón, y no dejé, y ya sí, y no me dejo hasta que no haya fruto. No, yo la vi por todos lados, y Dios por fin dice, hasta que tú estés distraído voy a hacer el milagro. Porque tú vas a decir que por velarlo mucho o algo así, tú lo hiciste. Entonces dije, ok, sí, ya aprendí a no, bueno, estoy aprendiendo, voy a ser honesto, a no clavarme tanto y saber que la cosecha es misericordia. Haced para vosotros barbecho. Barbecho no tiene que ver nada con barbitas ni con la barba, ok. Entonces hacer barbitas es otro tipo de cristiano totalmente. Hacer barbecho es algo que hacen en el campo. Y por cierto, en este mes es cuando se debe hacer a más tardar. Dice en Proverbios capítulo 20, dice, el flojo, el perezoso, no hará en invierno. Y dice, padecerá hambre en el verano. ¿Por qué? Porque el barbecho es romper la tierra que ha estado en reposo, que no ha llevado fruto, que no es tierra cultivada. Entonces es un arado especial que como cuchillo se mete profundamente y rompe profundamente la tierra. El arado que muchas veces pensamos es más bien como si fuera una cuchara que va nada más aflojando la tierra encima. Pero si no has hecho primero barbecho, cuando ya vienen las lluvias, no penetra. Y la tierra no puede dar buenos frutos porque aunque sea de lluvia temporal o aunque sea de riego, el agua no penetra la tierra y no da buena cosecha. Es tiempo de hacer barbecho. Haced para vosotros. Total, es tu trabajo y es tu cosecha. Pablo le dice a Timoteo, el labrador debe de trabajar primero para participar de los frutos de su trabajo. Tiene que estar atendiendo su hortaliza o sus campos, su viña, lo que sea. Tiene que hacer esto primero para participar de los frutos. Yo tengo amigos que han sido choferes de ruta y normalmente hay una cuota diaria que tienen que entregar, más tienen que cubrir el gasto de gasolina y tienen que dejar, cuando cambia el turno en la ruta, tienen que dejar el tanque lleno para el siguiente chofer. Entonces tienen que cubrir tanto para gasolina, ya saben. Por eso fíjate dónde compran los ruteros, esas gasolineras son buenas, porque ellos tienen que hacer rendir. Y después de su cuota y después de su gasolina, lo demás les queda a ellos. Entonces, por eso de repente ves a los ruteros que te rebasan, que hacen cada locura en el tráfico. Están correteando el frijol y tienen que ver la forma. Así es que tenemos que ver la forma. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Ahora, Cristo ya vino y nos enseñó la justicia. Pero ahora nosotros, en donde estamos viviendo, estamos esperando su segunda venida. Entonces es tiempo de buscar a Dios hasta que Él venga y nos enseñe justicia. Y mientras, yo tengo mi libreta y tengo mis tareas. Eso de mí depende. Si quiero buenas cosechas y buenos frutos en mi vida, después de tanto tiempo de ser cristiano, sea 6 meses, sea 6 años, no hay alguien que tenga 60 años como cristiano aquí, creo, pero puede ser. Pero si yo quiero ver los frutos, aún un terreno que ha dado muy buenas cosechas, de vez en cuando tienen que meter el arado de barbecho y tienen que barbechar. Y a veces tú sientes así como la navaja de Dios, como un dedo con una uña que está partiendo tu alma. Y Dios pone pruebas, y Dios pone inquietud, y Dios retira su paz, y Dios retira su gozo, y retira tu confianza para que tú digas, ¿dónde estás? Para que le busques, para que tú seas atento, porque Él está muy comprometido con eso, que tengamos el fruto de su misericordia en nuestra vida, ¿ok? Bien, dices, todo eso sacó del versículo 27 de Santiago capítulo 1, que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y conservarse sin mancha del mundo, guardarse limpio. Sí, eso es, así haces una muestra visible de tu devoción. ¿Con quién has amarrado el dedo? Así lo indicas, así lo indico yo. ¿Qué haces en secreto? ¿Cómo piensas cuando nadie está contigo? Eso es quién eres. Entonces es tiempo de hacer barbecho. Y dices, es que primero voy a arreglar unos asuntos y luego voy a buscar a Dios. No, es tiempo de buscar a Jehová. Ya es el tiempo. Es tiempo de decir, ok, oigo y voy a responder. Voy a hacerlo. Voy a hacer tiempo para ti, Dios, en mi vida. Y voy a hacer tiempo para los que tú pongas frente a mí en mi vida. Yo voy a hacerlo. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te late? ¿Sí? Ok. ¿Por qué no nos ponemos de pie entonces? Ok, si Dios nos ha hablado hoy, dices, oye, pues para la próxima que Dios te diga, detente en este versículo, no te detengas, date prisa. Pero yo veo esto, Dios está llevándome a mí y me está regresando a mi primer amor. Y tú dices, ay, ¿cómo va a ser pastor y no está en su primer amor con el Señor? No, lo admito y lo confieso. No estoy en mi primer amor con el Señor. No sé cuántas veces he tenido que hacer eso, pero me estoy dando cuenta que Él me está enamorando de Él. Qué chido. Y eso es lo que está haciendo contigo. Te está convenciendo, te está rogando, te está hasta chantajeando, pero te está enamorando de Él. Y qué privilegio como seres humanos que Dios, el creador del universo, tome el tiempo y que sea tan así Él, tan canijo, que Él vea la forma de enamorarnos de Él mismo. ¿Por qué no nos dirigimos entonces a Él en oración? Padre Celestial, te damos gracias hoy por tu amor. Y es muy cierto, Señor, que se nos olvida quién eres y quiénes somos. Se nos va de las manos el tiempo, nuestros votos y promesas, la convicción que una vez tuvimos, se nos va. Yo en lo personal, Señor, te doy gracias por tu paciencia, porque sé que me estás hablando de esto mucho más. Y yo quiero responder bien a tu invitación, Señor. Y sé que me amas y me esperas. Y no esperas de mí mis obras ni mis logros. Lo que diste tu Hijo por mí, para que yo estuviera contigo. Y mientras vivimos, Señor, queremos tomar muy en serio y muy a pecho el hecho de que tú realmente nos redimiste para ser tuyos, no para pertenecer a un ministerio o un compromiso, ni siquiera a una familia terrenal, sino para ser tuyos. Nos anhela celosamente, Señor. Y bien sabemos que no hemos sabido responder o se nos ha olvidado. Y pedimos, Señor, que ahora, en un momento de claridad que hemos podido tener, Señor, queremos recordar los días de tu amor y tu misericordia y tu bondad, tu fidelidad en nuestra vida. Y cuántas veces y en cuántas formas nos has mostrado y asegurado, Señor, de tu amor, de tu fidelidad, de tu perdón. Y hoy queremos soltar todas esas maletas que hacemos. Echar mano a ti y recordar por qué creímos esa vez, por qué esa vez alzamos la mano, nos pusimos de pie, pasamos al frente o salió una lágrima o un suspiro. ¿Qué efecto has tenido en nuestra vida siempre? Gracias, Señor. Gracias. Y enséñanos, Señor, a ser hombres y mujeres que sepan amarte, que sepamos responderte, Señor, cuando nos hablas. Porque la verdad es que
Tú sabes todas las cosas y tú sabes que te queremos, Señor. Y te hemos escogido porque primero nos escogiste. Y queremos aprender a demostrar nuestra elección, nuestra preferencia. Si nos das oportunidad, una vez más te pedimos, Señor. Poder vivir para ti. Hubo un día, Señor, que no había demasiado, no me podías pedir demasiado, no había límite, no había renuencia, y eso sé que me estás volviendo a ese lugar que solo era para ti, para mí, Señor. Eso quiero. Y te doy gracias, Señor, porque aún lo quieres tú. Todavía. Gracias, Señor.